COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte. Como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi...
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde, es lunes 3 de junio, por lo tanto es el momento, es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Y cuando terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, y en la sección de audios con toda la programación de la emisora. Y estamos perennes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nuestra aplicación móvil. Les habla, les saluda, les acompaña Gonzalo Grajera, hoy con Ricard Martí haciendo, vamos a escuchar, la magia de la técnica. Bueno, queridos míos, que os vamos a proponer en este primer lunes del mes de junio. Bueno, pues hoy vamos a contar con la periodista y escritora Inma Aguilera, que acaba de publicar la novela La dama de la cartuja. La autora, que recibió hace unos años el premio Joven Ateneo de Sevilla, presenta ahora la historia de tres mujeres cuya vida se desarrolla en la Sevilla del siglo XIX, principios del XX, y que están vinculadas, claro está, a la cartuja, a la empresa de cerámica que fundara Carlos Pickman. Con Inma Aguilera vamos a descubrir más acerca de esta historia, que bien relata cómo era nuestra ciudad en aquellas décadas de finales del XIX y principio del pasado siglo, como decimos. Y vamos a seguir discurriendo por la cronología de nuestra ciudad, por su historia, en concreto por su urbanismo y por su arquitectura. El arquitecto Pedro Mena acaba de publicar Una arquitectura del perímetro, cinco historias del espacio público en Sevilla, donde a través de lugares que todos conocemos, por los que todos hemos transitado, hablamos de la Plaza Nueva, de San Francisco, de la Plaza San Francisco, del Duque, pues vamos a descubrir otra manera de ver nuestras calles, de ver esas plazas, de ver el urbanismo que nos acompaña en nuestro día a día. Y vamos a cerrar el programa hoy con Javier Esteban, director del Festival Icónica, que arranca este viernes 7. Pero antes de todo ello, y ahora que estamos hablando ya de eventos y de fechas, nos vamos con la agenda cultural de la semana. Arrancamos con la agenda de la semana, de esta semana, del 3 de junio en la Cultura de Sevilla. Últimos días para disfrutar de la exposición El siglo del retrato en el CaixaForum. Por si alguien aún no lo sabe, pues es una muestra que se centra en el retrato español durante el siglo XIX, con piezas del Museo Madrileño realizadas en distintas técnicas. Respecto del Museo Madrileño, nos referimos al Museo Nacional del Prado. La organización de esta exposición cuenta con el apoyo, claro está, de la Fundación La Caixa. Y nos vamos al fin de semana, al 8 de junio, porque a las 10 de la noche estarán en concierto Estopa en el Estadio de la Cartuja. Los hermanos Muñoz celebran el 25 aniversario de su carrera, un planazo indudablemente. Y sin salir del fin de semana, el viernes 7 se celebrará una representación del espectáculo Ilustres Ignorantes en el auditorio del Cartuja Center. Os detallamos brevemente. La propuesta es una adaptación del programa de televisión conocidísimo, Ilustres Ignorantes, que comenzó su emisión en el año 2008, cómo pasa el tiempo, y actualmente se emite en la plataforma Movistar. Está presentado por Javier Coronas y cuenta con la participación de Javier Cansado, de Faimino y Cansado, y Pepe Colubi como colaboradores. Y siguiendo con la agenda de esta semana, el jueves 6, en la librería Botica de Lectores de República Argentina, presentación del libro Tú bailas y yo disparo, de Manuel Marlaska, a las 7 de la tarde. Y hasta el domingo 22 de septiembre, hay tiempo, está todo el verano de por medio, estará abierta al público la exposición José Luis Mauri Pinturas en el espacio Santa Clara. Se trata de una retrospectiva de la producción del artista sevillano, maestro, indudablemente de otros pintores, y conocido por sus paisajes que permiten ver el desarrollo de la capital andaluza. El comisario Juan Lacomba ha reunido 120 de sus pinturas junto con otras de autores de los años 50 y 60. La muestra ha sido organizada por el Ayuntamiento de Sevilla. Y ya para finalizar la agenda nos vamos ya hasta casi el mes de julio, porque hasta el viernes 19 de julio estará abierta al público la exposición temporal Las Mujeres Machado, Centralidad y Discreción, en el centro de la Fundación Unicaja, allí en la Avenida de la Palmera. Antonio Rodríguez Almodóvar es el comisario de esta muestra, en la que se exhiben cartas, fotografías, manuscritos y otros documentos procedentes de los fondos sobre la familia Machado, propiedad de la Fundación Unicaja. El horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los domingos y festivos cerrados. La entrada aquí, al menos por ahora, no sabemos hasta cuándo, es gratuita. Son las 7 y 6 de la tarde y es el momento de la reflexión, es el momento de Manuel Jesús Roldán.
El pasado sábado se celebró el Día del Historiador del Arte, una más de tantas celebraciones a las que se dedican las páginas de los almanaques contemporáneos. ¿O no? Porque ustedes me lo permiten, en ciudades como Sevilla, la figura del historiador del arte es poco menos que fundamental. Desconfíe del equipo político, de la Junta de Gobierno, de la editorial o del Consejo Asesor de turno que no tenga un historiador del arte como componente. Cuando las guías las hacen para turistas y no para locales, malo, se olvidaron del historiador. Cuando la restauración del patrimonio la condiciona el economista, malo, se olvidaron del historiador. Cuando el titular de la hermandad o el retablo de la iglesia no se limpian ni se restauran, porque la página también es historia, malo, se olvidaron del historiador. Cuando la historia la escribe el periodista, malo. Cuando en las cartelas de los museos o en la información de las catedrales se habla de los récords Guinness o de la polémica ideológica de nuestro tiempo, malo, se olvidaron del historiador. Cuando la editorial los libros sobre el arte de la ciudad los hace un erudito experto en casi todo, malo, se olvidaron del historiador. Y no digamos si la tertulia de radio o de televisión contrata al polemista más atrevido o al que crea teoría a partir de su propio gusto, malo. Me disculpan de nuevo si les hago una reflexión a partir de una experiencia personal. Hace 15 años publiqué un libro guía sobre el patrimonio de 120 iglesias de Sevilla. En la presentación manifesté mi intención, que fuera una obra inicial para que se publicaran otras muchas, mucho más profundas, más pormenorizadas y más actualizadas. Ha pasado el tiempo y no se ha cumplido un deseo que también manifesté con otros libros similares. Todo ello hace que siga vigente el lema que el profesor Serrera nos repetía en las clases de la vieja fábrica de tabaco. Todo, todo está por hacer. Se refería a la historia del arte, sobre todo en ciudades con un patrimonio artístico infinito como el de Sevilla. Ya saben, donde todo, todo está por hacer.
Pues ahí queda esa intervención de nuestro queridísimo Manuel Jesús Roldán. Cuando ya vamos a pasar a saludar a nuestra primera invitada, la periodista y escritora Inma Aguilera, que como decíamos en la cabecera del programa, acaba de publicar la novela La Dama de la Cartuja. Inma Aguilera, muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Placer saludarte desde aquí, desde Sevilla. Bueno, decíamos que esta novela transita, discurre en torno a tres vidas, ¿no? Tres mujeres, en cierto modo unidas en la Cartuja de Sevilla.
Sí, sí, la verdad es que está curiosa porque son tres protagonistas y distintos tiempos. Una se sitúa en el año 1902, otra en el año 1871. Y la última en 1850, que corresponden a su vez a distintas etapas de la fábrica.
Es interesante porque desde el primer momento la novela se adentra en la vida de la fábrica, vista desde los trabajadores y vista también desde sus propietarios, ¿no? Desde los empresarios. ¿Qué retrato nos podría hacer Inma Aguilera de aquella Cartuja fundada por Carlos Pinman?
Bueno, yo siempre la describo como algo muy mágico, ¿no? Porque cuando empecé a investigar un poco lo que era la historia de la Cartuja, ya lo que era la lectura me sobrepasó. O sea, había todo un mundo por explorar, muchas fases a la hora de producir lo que eran las vajillas, pero a su vez muchos tipos distintos de artesanos y, si cabe, de artistas, ¿no? Entonces, claro, luego ya desplazarte hasta allí a Sevilla y poder ver los hornos, botellas, lo que eran las instalaciones y, claro, tener la suerte, como fue mi caso, de visitar lo que era la Cartuja actual y ver en directo cómo se producen esas piezas igual ahora que se hacía entonces, pues sí, para mí tiene un puntillo mágico.
Porque digamos que la labor y el trabajo, la producción, ¿es exactamente igual ahora que hace prácticamente siglo y medio?
Sí, sí, sí. Es que impresiona muchísimo, porque yo creo que desde una mirada moderna actual, cuando tú escuchas fábrica o producción en serie, pues claro, te imaginas las fábricas modernas actuales, pero ni mucho menos. O sea, el proceso es súper artesanal, el mimo con el que se tratan las piezas, cada parte, o sea, es un arte. Y claro, yo eso me impresionó tanto que digo, esto lo tengo que plasmar en la novela lo mejor posible para transmitírselo a los lectores, claro.
Así es, de hecho, se cuenta la manera en la que se hace la cerámica. Uh-huh. Una duda que nos ha planteado la novela es, ¿por qué Carlos Pinman se decide abrirla aquí en Sevilla, abrir la fábrica?
Bueno, es bastante circunstancial, porque Charles Pinman nace en Londres, muy prontito se traslada a Liverpool por cuestiones de trabajo familiar. Toda la familia está metida en lo que era el mercado de la loza y la cerámica de Staffordshire. Y a su vez, bastantes familiares de él se trasladan a Cádiz primero. Pasa que en Cádiz hay unas circunstancias geopolíticas que imposibilitan lo que es el comercio de la loza allí. Y entonces pues lo hablan entre ellos y deciden mudarse a Sevilla. Todo parece indicar por los registros que claro, ellos tenían buenas expectativas de hacer negocio en Sevilla, pero yo creo que tan grandes no. El primero tuvo una tienda en calle Gallegos, no solo de loza, también de vidrio, y funcionó tan bien que pudieron ganar bastante dinero como para que cuando pues el monasterio de Santa María de las Cuevas sale a posibilidad de comprarlo con la desamortización, pues además porque estaba bastante destrozado por temas de la invasión napoleónica, ¿no? Pues entonces él se hace cargo de la fábrica, de lo que es el monasterio, y lo llena de maquinaria, de los materiales, y impulsa la fábrica, pues estamos hablando en el año 1841, que se dice pronto.
¿Cómo eran las condiciones laborales de la fábrica?
A ver, claro, esto es que es muy, muy subjetivo. Como cualquier industria, digamos, sí. Pues claro, era un trabajo sacrificado, requería una serie de horas invertidas, había mucha gente, no todo el mundo vivía en la fábrica, pero mucha gente sí vivía allí, digamos, para sacarle rentabilidad al trabajo diario. Y bueno, los sueldos estaban bien. De hecho, yo he estado jugando un poco con comparar lo que era el trabajo de la fábrica, que fuese de una manera u otra, tenía un dinero fijo y estable, comparándolo, pues, por ejemplo, con el trabajo de los artistas, artesanos, trianeros de toda la vida que dependían de la demanda de su taller, ¿no? Entonces, claro, uno compara un buen día de un artesano con mucha clientela, pues supongo que dejaría muchos frutos como ahora, pero un trabajo estable, pues igual que ahora, da más estabilidad para la vida también, claro.
Hablando de trabajo, en la novela se relata, hay un conflicto entre los sevillanos, la fábrica, hay suspicacia por si van a contratar a los británicos, si van a quitar al trabajo de aquí. ¿Qué es lo que sucedió ahí?
Eso, la verdad es que a mí me pareció muy chulo y muy interesante, quise retratarlo, porque, claro, estamos hablando de que Charles Dickman era británico, pero es que se sentía muy agradecido con la ciudad de Sevilla y quería integrarse en la ciudad. Incluso él quería que le llamaran Don Carlos, y prácticamente todos los sevillanos que tienen a Dickman en la cabeza piensan en Carlos Dickman, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que al principio, claro, como todas esas instalaciones que él procuró montar allí en el monasterio, la maquinaria, los sistemas de producción, todo, pues venía de lo que era la producción británica. Entonces él lo que pensó era que, vale, él quería tener una loza propia, impulsar una loza propia sevillana, y que la hicieran los sevillanos, los artistas cerámicos de Triana, por ejemplo, a los cuales admiraba mucho. Pero el tema es que había que instruir a esas personas, ¿no? Entonces a él se le ocurrió traer una serie de operarios británicos de Staffordshire que enseñara a los sevillanos. Pero ¿qué ocurre? Que los sevillanos eso lo vieron con mucho recelo, pensando, bueno, y si él admira tanto mi arte y me contratan para que yo lo aplique, ¿por qué me tiene que enseñar un señor británico aquí a hacerlo además de otra manera, ¿no? Pasa que con el tiempo se vio que efectivamente estamos hablando, claro, de décadas, ¿no? De cuando ya la gente va aprendiendo ese sistema, pues efectivamente Carlos Dickman fue echando a los ingleses y quedándose con los artistas sevillanos en la fábrica.
Con Dickman, no sé, Inma Aguilera, pero sospecho que pasa algo similar a lo que sucedió con los Montpensier, ¿no? Que llegaron aquí y bueno, vieron aquí una oportunidad de medrar socialmente, hablando claro, ¿no?
Sí, bueno, ha habido muchas historias así. En verdad no es tan extraño que pues los foráneos lleguen a nuestro país, se queden encandilados, y con el lo mismo pasa con el tema, pues si estamos hablando de lo que era la nobleza en Sevilla, también hubo mucho encanto por lo que eran las artes populares, ¿no? La misma reina de entonces, Isabel II, se quedó muy prendada de Sevilla, hacía muchos viajes aquí, la prueba está después del puente de Triana, todas las cosas que dejó aquí para la posteridad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pasaba con frecuencia, ¿no?
Ya yéndonos a las protagonistas de la novela, ¿por qué contar esta historia desde una mirada femenina?
Bueno, eso es sobre todo porque también me llamó muchísimo la atención en enterarme, pues, por las lecturas, ¿no? Que Carlos Dickman sí que le gustaba tener bastante mano de obra femenina, pues considerando la delicadeza, una forma de trabajar más exhaustiva, en fin, bueno, todas estas cosas que se asociaban en aquel momento a la mujer. Y, sin embargo, me llamaba la atención que frente a esa gran cantidad de operarias que estaban para, sobre todo, la colocación de las calcas y todas esas fases de la loza final, en cambio, casi todos los diseñadores, los que, digamos, ideaban los dibujos que iban en esas calcas, finalmente, casi todos eran hombres de la burguesía y además con formación de escuela. Entonces, pues esto dije yo, creo que lo quiero retratar de alguna manera, y así fue.
Sevilla en aquellos años, aunque estamos hablando de una novela que trata en un contexto industrial, pero era una ciudad más bien preindustrial, ¿no?
Sí, realmente, claro, estamos hablando de que cuando viene Carlos Dickman a Sevilla a impulsar lo que era la cartuja, pues todavía esto de la revolución industrial estaba como empezando, ¿no? Ya, pues poco a poco la gente se fue acostumbrando y fue entendiendo un poquito más por dónde iban los tiros de este caballero, ¿no? Pero
sí. Pero
en su momento todo lo que es nuevo, pues sí que crea recelos. Eso es otra cosa que yo quise retratar. Y también desde una mirada femenina, ¿por qué no? Hay uno de los personajes que salen aquí, es Justa y Sagrario, que son las artistas trianeras tradicionales, como piensan que lo que se hace en la fábrica no es arte, ni mucho menos, sino un proceso prácticamente económico, ¿no? Por generar dinero y ya está.
Eso ha sido también un mal crónico, creo yo, de la ciudad de Sevilla. Es decir, siempre sospechar de lo nuevo, ¿no? De lo que llega nuevo. Decir, bueno, esto veremos a ver. Esa mirada, ese carácter es muy nuestro, es muy de la ciudad de Sevilla.
Bueno, eso yo creo que en general las personas normalmente nos acomodamos con una rutina. Por ejemplo, en el tema de la literatura, pues a una le gusta un género y lo mismo es reacia, ¿no?, a leer otras cosas. Pero bueno, en este sentido, particularmente yo otra cosa que hice como trabajo de campo a la hora de investigar para esta novela, aparte de leer y de trasladarme a los sitios en cuestión, que a fin de cuentas es un poco efecto fantasma, porque vas al sitio y tratas de hacer visualización de cómo era eso en el pasado, pero a mí me reveló mucho lo que me contó los sevillanos y las sevillanas de a pie. Qué recuerdos tenían de la fábrica, muchas veces me ponía a escuchar guías turísticos cerca de lo que era la calle Alfarería Montalbán, el taller Montalbán, que es uno de los escenarios de la novela, ¿no? Sí. Y escuchas a los guías, escuchas las anécdotas, y ahí es donde te das cuenta dónde queda el recuerdo de aquellos tiempos que todavía perdura.
Así sería, digamos, la influencia, ¿no?, de la fábrica en la ciudad de Sevilla. Inma Aguilera, ¿por qué situar una trama en un lugar como esta fábrica, en la Cartuja de Sevilla?
Yo creo que en ese sentido, pues es lo que estamos diciendo, ¿no? Pienso que aúna muchas cuestiones de la vida cotidiana, precisamente es eso, lo que es, pues no deja de ser un negocio, esa es la realidad, es la lucha de todas las personas que conforman esa institución, desde la directiva y los altos cargos, pasando por todos los eslabones que yo particularmente pienso que son los que hacen realmente una marca y una empresa y un producto, ¿no? Y luego pensé precisamente que no es un producto cualquiera. Yo sí que creo que es arte. Sí. Toda la vida me ha gustado la vajilla de la Cartuja. Estoy segura que mucha de la gente que nos esté escuchando lo pensará también. Esos dibujos que tienen es que encandilan de alguna manera. Yo digo en la novela que es diferente, lo pongo en boca de un personaje que está muy enamorado de la lota cartujana y dice que hasta su sonido es especial, ¿no? Entonces, pues pensé que era un buen escenario para, digamos, poner lo que eran las luchas de poder, las aspiraciones, los sueños, tanto los que se cumplen como los que no. Así que, bueno, ahí queda.
Ya por último, no te robamos más tiempo, Inma. ¿Qué es lo más complejo a la hora de construir una novela histórica?
Bueno, particularmente esto es muy personal, ¿no? Pero en mi caso es siempre le he tenido un gran respeto a la novela histórica. Para mí tiene mucha complejidad, pero precisamente por eso, por el hecho de dónde me estoy ubicando. Comprender que estoy retratando escenarios que han dejado una herencia en la gente y precisamente, bueno, es uno de los temas de la novela, la herencia, incluso la herencia familiar. Estamos hablando de personajes como en la familia Pigman, que bueno, sus herederos perduran, los descendientes, ¿no? Y bueno, la ciudad de Sevilla, yo soy malagueña, y Sevilla para mí es que es muy especial. Yo he vivido cosas muy importantes en Sevilla a raíz de un premio de novela hace 8 años.
Sí.
Sí, sí, sí. Y entonces, pues yo, una ciudad que le tenía mucho cariño, y claro, cuando una siente que el tema es propicio para llevarlo a cabo, que una está preparada para abordarlo, pues se lanza. Y entonces, pues yo tengo grandes esperanzas de que la novela funcione bien, que a los sevillanos, a las sevillanas concretamente, les pueda gustar mucho.
Pues ahí queda ese testimonio de Inma Aguilera en torno a su última novela, La dama de la Cartuja. Muchísimas gracias de corazón desde aquí, desde Sevilla. Un abrazo fortísimo y bueno, y aquí esperamos siempre con los brazos abiertos a Inma Aguilera, aquí en la ciudad.
Muchas gracias.
Pues ahí quedaba esa entrevista con Inma Aguilera, novelista, periodista, hablando de la historia de Sevilla, hablando de la historia de nuestra ciudad, de esa fábrica de la Cartuja que ha marcado tanto nuestra modernidad desde hace siglo y medio en adelante en la vida de Sevilla. Vamos a seguir hablando también, como decíamos, de historia, vamos a seguir hablando de su cronología. Lo vamos a hacer ya en este caso con nuestro segundo invitado que tenemos aquí a nuestra derecha, tenemos aquí en el estudio, que es Pedro Mena, que es arquitecto, y bueno, viene aquí a visitarnos. Ya estuvo hace un par de meses aquí, hablando también de arquitectura de la ciudad. Bueno, sin más dilación, sin más demora, me estoy enrollando. Muy buenas tardes, Pedro Mena.
Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Propuesta.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por pasarte, porque disfrutamos muchísimo de tu contenido en Twitter, en redes sociales. Muy didáctico, muy divulgativo, muy instructivo. Acabas de publicar un volumen excepcional, a mi juicio, soberbio, con una cantidad de datos originales y de un enfoque igualmente original. Un ensayo que se titula Una arquitectura del perímetro, cinco historias del espacio público en Sevilla. Para comenzar a situarnos en el libro, para comenzar a situarnos en el volumen, ¿qué es el perímetro en la arquitectura y por qué lo abordas en esta publicación?
Pues el perímetro es la formalización del entorno de un espacio público, en este caso, ¿no? O de otros tipos de espacio, pero yo me he centrado en el espacio público en este trabajo, ¿no? Entonces el perímetro es tanto, pues tienes un perímetro, digamos, vertical, ¿no? Que son los edificios que delimitan una plaza, ¿no? Que es como la manera más intuitiva de entenderlo, pero también hay, por ejemplo, en algunas plazas tiene mucha importancia la conformación del perímetro a nivel también horizontal. Pues piensa en la Encarnación, ¿no?
Sí,
que tiene
distintos
niveles, etcétera, en cuanto a pisos, ¿no? En cuanto a alturas, ¿no?
¿Y por qué la selección de estos cinco lugares concretos? Del Duque, la Plaza Nueva, la Plaza San Francisco, las gradas, la Plaza de la Encarnación.
Pues porque la selección está muy buscada para que cada uno de ellos dé pie a hablar de un periodo concreto o de una parte de la sociedad concreta que es la que impulsa ese proyecto concreto, ¿no? Entonces, pues, se va desde... O sea, es bastante ambicioso, me parece, porque va como desde un pasado relativamente remoto, que es el final de la etapa islámica de la ciudad, ¿no? El Imperio Almohade, con las gradas de la catedral, que nacen como antesala de la Mezquita Al-Hama de la ciudad, hasta lo más reciente, ¿no? O relativamente reciente, que es las setas, ¿no? La ciudad contemporánea, ¿no? Y pues cada una de las plazas, aunque hay un poco de recorrido histórico, como que hay algún momento que es el más importante, fundacional, o el momento en el que la plaza cambia por completo, y eso corresponde a la agencia de alguna parte concreta de la sociedad, ya sea la nobleza, o sea la burguesía, o sea algo más popular, lo que sea, y pues a un periodo muy concreto, a alguna actuación urbanística o proyectual, arquitectónica muy específica que se puede estudiar, y ha sido el intento, ¿no? De descender a los datos concretos de cada actuación.
Así es, uno va leyendo los capítulos y uno, digamos, como que va descubriendo las circunstancias sociopolíticas, socioculturales de la ciudad a través del espacio público, en este caso de las plazas. Y iba a decir también de las calles, pero bueno, en este caso de las plazas calles, porque el Duque, por ejemplo, no sé bien cómo hoy día cómo definirlo, porque está ahí una especie de intersección que no sabe muy bien cómo catalogar. Bueno, también el ensayo, digamos, creo yo que converge en una idea común, y es que al final la manera en la que nosotros construimos el espacio público determina nuestra historia. Es decir, que construir una plaza, diseñar una plaza de una manera u otra, va a ser un motivo de que ciertos acontecimientos históricos se van a dar de una manera u otra también, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Sí.
Exactamente,
Tal cual. En el momento en el que se construye la Plaza Nueva, que pasa a ser como, por ejemplo, el espacio abierto más grande dentro del casco histórico, pues de repente todas las manifestaciones políticas se empiezan a concentrar ahí, ¿no? La ciudad cambia por completo porque de repente se puede ver reunida una masa grande de gente por una circunstancia política que hasta ese momento no era algo que estuviera tan claro. Hoy, ahora mismo, si tú paseas por la calle Imagen y sales a la Seta, verás, a esta hora probablemente ya estarán, que siempre hay alguien como tocando música ahora, se ha convertido en un sitio así como de espectáculos improvisados, y todo el mundo se acumula en la grada y todo el mundo está sentado esperando a escuchar la música, ¿no? Eso no lo ves en otras plazas o en otras calles o en otros sitios, es porque ese espacio está diseñado a propósito para ese tipo de acontecimientos, ¿no? Y como eso, pues todos los que te puedas imaginar.
Los restantes, efectivamente. Hablando de la Plaza Nueva, de Balbino Marrón, año 1852
al 55
aproximadamente,
se construye casi todo,
que es cuando se construye efectivamente. En este caso la asocias, por ejemplo, a la burguesía y al capitalismo. ¿Por qué?
Bueno, porque los que plantean la construcción de esa plaza son precisamente pues agentes de la primera burguesía decimonónica de la ciudad, ¿no? Son comerciantes, algunos son personas que se han enriquecido con el comercio del azúcar en Cuba, por ejemplo.
Sí.
Otros son abogados, otros son médicos. El tío de Balbino Marrón era un coronel retirado del ejército, si no me equivoco. O sea, son personas con un cierto capital que deciden invertirlo en la transformación urbana porque entienden que, bueno, a causa de una serie de transformaciones legales y tal, que también más o menos explico, de repente la inversión en vivienda se ha vuelto rentable, por primera vez casi en mucho tiempo, ¿no? En la historia de España, ¿no? Porque había muchas viviendas, muchas rentas inmovilizadas por propiedades de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, la desamortización viene como a romper eso, leyes que liberalizan el alquiler, etcétera, pues hacen que de repente se pueda ganar mucho dinero con la especulación inmobiliaria o con los proyectos inmobiliarios, ¿no? Y ese es el origen un poco de la Plaza Nueva. Sin ese cambio, ¿no? Sin esa el primer cambio grande, que es poner a disposición de estas personas, esta sociedad que se forma es profeso, el suelo del convento del San Francisco, que es el primer paso, la desamortización, y luego sin toda la liberalización del mercado del suelo, tal, no habría habido ni el interés ni la posibilidad material ni el dinero para hacer la Plaza Nueva. Entonces, es un proceso, un proyecto interesante de estudiar como el reflejo de los intereses de estas personas, de cómo se asocian entre sí, y eso porque repercute en la arquitectura que luego se construyó, ¿no? Y en el urbanismo que se hizo.
Nos vamos ahora a una plaza paralela a la Plaza Nueva, la Plaza San Francisco. Aquí no es tanto la burguesía, aquí es más bien el poder político, ¿no? Y en concreto, un poder político específico, el que tiene ahí, digamos, esa tensión en ese sitio, ¿no?
Sí, entiendo que te refieres como a la lucha en el siglo XVI, XVII, sí, entre el ayuntamiento, sí, ¿no? Sí, y la Real Audiencia, ¿no?
Efectivamente, iba por ahí, me has leído la mente, Pedro.
Sí, pues eso fue un poco lo que determinó qué fue y qué no fue la San Francisco, precisamente.
Sobre todo que no fue.
Que no fue, claro, porque tenía todos los papeles de ser la Plaza Mayor de Sevilla, ¿no? Y haberse formalizado como se formalizó por aquella época, la de Salamanca, que todos la tenemos un poco en la mente, las de Madrid, ¿no? Que tuvieron dos o tres proyectos distintos, hasta que el actual, que es de final del siglo XVIII, Córdoba, etcétera, ¿no? Muchas plazas mayores, ese tipo de plaza con arcadas, todas las casas iguales, etcétera, ¿no? Sin embargo, uno va a la Plaza San Francisco y difícilmente encuentras dos casas iguales, ¿no? Entonces, es así. Porque fracasa la idea de Plaza Mayor en Sevilla, y fracasa porque para tú hacer una Plaza Mayor en el sitio más céntrico donde tienes que poner de acuerdo a más gente, a particulares, a instituciones, etcétera, si los dos primeros que se tienen que poner de acuerdo, que son los que tienen sus palacios, sus casas de representación allí, que eran en ese caso el ayuntamiento, que sigue estando, y la audiencia, que es el actual edificio de la Fundación Cajasol,
sí.
Si ellos, que son los que tienen que promover el proyecto, no se ponen de acuerdo, menos van a querer vender sus casas a los demás para acomodarlas a ese diseño global y tal, ¿no? Entonces, aunque el ayuntamiento sí que tuvo esa idea siempre de nos estamos quedando atrás, necesitamos un proyecto moderno que ponga a Sevilla...
Claro, pero la Plaza Mayor era la modernidad.
Claro, imagínate, en el siglo XVI, ¿no?
Sí,
la primera que se hace así por impulso institucional es la de Valladolid, a raíz de un incendio, y todas empiezan a seguir el ejemplo, ¿no? También porque Felipe II se le atribuye como ese ímpetu y prurito de ser arquitecto, ¿no? y todo el mundo quiere contentar al rey, ¿no? Y que va, es imposible, porque por muchos motivos, ¿no? Hay una lucha y una pugna institucional por ver quién es el auténtico representante del poder real en Sevilla, que si es la audiencia, que si es el ayuntamiento, y como ellos nunca se acaban de poner de acuerdo, pues no hay Plaza Mayor.
Es decir, una lucha de ego al final impidió que tuviéramos una Plaza Mayor en Sevilla.
A cierto punto, sí.
Bueno, tenemos una Plaza Mayor, aunque nadie la conoce como Plaza Mayor, que es la Seta de la Encarnación.
Sí.
Otro espacio que da para muchísimo análisis, ¿no?
Sí, de hecho, el origen de la Encarnación, bueno, más o menos es conocido, es que los franceses llegan y derriban la manzana central de Sevilla. Puede ser por un motivo puramente geométrico, este es el punto literalmente más céntrico. Si uno ve un mapa del casco antiguo de Sevilla y señala el centro, cae en la Encarnación.
Sí.
También yo argumento que puede haber algún motivo, aunque probablemente fuera secundario, que es político, porque los propietarios de los palacios que se derriban eran casi todos militares, jefes militares, en el bando contrario, en el bando de la resistencia nacional, digamos. Y también por medio había un convento, que no les interesaba demasiado mantener los conventos en aquel momento a los franceses. Y bueno, también otro tema secundario es el necesitar un lugar céntrico para reunir todas las tropas, ¿no? Entonces se dan esos tres motivos principales y causa el proyecto de crear una plaza mayor, que es la idea original que tienen, sí, los franceses. Sí. Pues una plaza pues con todos los alzados homogéneos, se encarga un proyecto a un arquitecto local y tal. Caen, los franceses duran un año y medio solo en Sevilla, y cuando vuelve el ayuntamiento, que todavía era constitucional antes de que se restaure el absolutismo, el ayuntamiento dice: lo de Plaza Mayor lo vamos viendo porque no tenemos dinero, pero lo que sí vamos a hacer es aprovechar que hay un solar aquí inmenso para un proyectillo que nosotros teníamos aquí desde varias décadas antes, que es reunir todos los abastos, un mercado de fruta, de verdura, de carne, de pan, de todo, reunirlo todo en un mismo sitio porque es más higiénico, más saludable, etcétera. Pues lo vamos a ir haciendo de momento, y entonces construyen un mercado provisional. Y se establece un problema legal gordísimo, porque claro, los propietarios antiguos quieren recuperar sus casas, que se las han derribado y no tienen ni indemnización ni nada. El ayuntamiento dice que bueno, que esto a pelillos a la mar, ¿no? Ahora ya hay un mercado allí, y al final el tribunal, las últimas instancias judiciales, le dan la razón a los propietarios y dicen, hombre, estas personas les tendrás que compensar de alguna manera, y se les acaba compensando de una manera bastante pragmática, que es quedándose con los puestos. O sea, el ayuntamiento al final pagó la obra, la pagó dos veces, porque primero hizo un mercado provisional y luego uno definitivo. Y fue el pagachi, porque los puestos se los quedaron y se convirtieron en muy rentables. Se los quedaron los antiguos propietarios de las casas, ¿no?
¿Cuantísimo dinero público se ha derrochado en esa plaza?
Sí, o sea, era un precedente de lo que iba a venir durante todo el siglo XX
de lo que iba a venir.
Y XXI.
Pedro Mena, bueno, seguimos con el Duque también, con las gradas de la catedral. Lo que pasa es que desgraciadamente nos estamos quedando casi sin tiempo.
Sí, claro.
El resto ya que lo descubran los lectores. Por cierto, sí, se presenta el libro el 26 de junio, si mal no recuerdo.
Miércoles,
¿no?
26 de junio, ya, sí. A las 8 de la tarde en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo.
Magnífico, pues ahí que se presenta una arquitectura del perímetro. Pedro Mena, tu casa, te esperamos cuando tú quieras.
Muchas gracias por la invitación, yo encantado.
Gracias a ti y todos los éxitos.
Gracias.
Qué interesante esto de que nos ha contado Pedro Mena. Nos vamos con otra historiadora, en este caso, seguimos el programa con historia. Es el caso de la historiadora Aurora Gómez con la efeméride.
Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Así es el abrupto comienzo de la metamorfosis. Franz Kafka fallecía un día como hoy, en 1924, a los 41 años, de tuberculosis laríngea y, por tanto, de inanición. Escritor bohemio en lengua alemana, perteneció a una familia de judíos askenacíes. Su obra fue una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos, abordando temas como los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad, la culpa, lo absurdo o las transformaciones espirituales. La metamorfosis es una representación vívida de la personalidad al límite, un modelo para los miedos al abandono, la ansiedad y la depresión. Quizá nadie denunciara con más agudeza que Franz Kafka el núcleo central de la crisis del siglo XX. Según el escritor checo, lo que hacía al mundo íntimamente incomprensible era que faltaba una ley. Los problemas del hombre moderno, altamente civilizado pero profundamente infantil al mismo tiempo, derivaban de haber erigido en ley su capricho. El hombre necesitaba saber qué tenía que hacer. Nos es imprescindible una referencia, una ley, una norma de conducta.
Las 8 menos 20, 38 minutos de la tarde, nos quedan unos 10 minutitos aproximadamente de programa. Este viernes 7 de junio se inaugura el Festival Icónica, la cuarta edición del Festival Icónica aquí en la Plaza de España, en la ciudad de Sevilla. Nosotros no hemos querido desaprovechar la oportunidad esta semana de saludar y conversar con su director, con Javier Esteban, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Javier Esteban, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta, COPE más Sevilla.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿todo listo para este viernes o no?
Bueno, ahí estamos con los últimos retoques. La verdad que está siendo una producción, llevamos ya desde el lunes pasado y bueno, ya se puede ver bastante avanzado, pero todavía queda un poquito.
¿Cuáles son, Javier, los retos? Porque ya lleváis 4 ediciones desde que empezasteis, en el mejor sentido de la palabra, esta locura. ¿Qué retos plantea después de estos años esta nueva edición?
Bueno, el año pasado ya hablábamos de consolidación. Este año los números nos llevan a pensar de que posiblemente sea el festival de ciclo con más entradas vendidas este año, por lo cual es para estar muy contento que en solo 4 ediciones el festival se haya consolidado como uno de los más importantes o uno de los referentes a nivel nacional, ¿no? Nosotros seguimos aspirando a que, bueno, que la cita sea clave y una cita marcada en el calendario de todos aquellos turistas culturales que viajan a conocer festivales y a través de la música, pues que podamos ser una de las fechas referentes, ¿no?, a nivel europeo. La verdad que, bueno, desde que empezamos esta locura, como decía, todo está yendo a pedir de boca y, bueno, se ha convertido en lo que te decía, ¿no?, un referente.
Leemos el cartel de este año y leemos Aitana, que está este viernes, está Siempre Así, Ricky Martin, Kiko Veneno, King, Melendi. El criterio ecléctico, tremendamente ecléctico, de la icónica. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué lo habéis pensado así?
Mira, esa era una de las notas que apuntábamos cuando todavía esto era solo un sueño en un papel, porque, bueno, pretendíamos hacer un festival para todos, ¿no? Que cualquier sevillano o cualquier andaluz pueda haber reflejado sus gustos en el cartel, y eso para nosotros era muy importante, ¿no? Al final no deja de ser un sitio público y queríamos darle esa vuelta recuperar el uso para el que se construyera la Plaza de España en 1929 y que lo pudieran disfrutar todos. No queríamos hacer un festival con un taller determinado en el que solo unos pocos pudieran disfrutar de aquello.
Hablando de espacio público, Javier Esteban, hay un tema, un debate en la ciudad, lo hay, y es el tema de ocupar, ¿no?, la Plaza de España a lo largo de un mes, y queríamos saber qué opina su director al respecto de este debate.
Mira, su director es mi persona. Nosotros hemos trabajado y hemos estudiado mucho el tema, y bueno, no somos nosotros nadie, pero sí las grandes instituciones que se dedican al patrimonio, al cuidado y al uso del patrimonio, siempre tienen en su carta de recomendaciones unir el patrimonio a la cultura. Eso es lo que pretende este proyecto, que, como te decía, recuperaba el uso primitivo para el que se construyó en 1929 como auditorio al aire libre de la ciudad. Y bueno, ahora a partir de ahí lo que hay que hacer es cuidarlo, respetarlo y hacerlo todo con todas las instituciones, con todos los técnicos de patrimonio, los que nosotros tenemos. Tenemos además una auditoría externa que nos controlan el uso y cómo se trabaja allí en el recinto, en la plaza. Y bueno, y después disfrutar también de la otra parte. Es verdad que hacemos un uso privativo durante un mes, un poco más de un mes, pero también es verdad que es la temporada baja y en 3 años icónica se ha convertido en el primer evento de la ciudad en cuanto a impacto económico, ¿no?, dejando muchos millones de euros en la ciudad, que repercuten en hostelería, en taxi, y en el mismo ayuntamiento, para que el monumento pueda ser cuidado y restaurado, que durante mucho tiempo también se hacen otros eventos, bueno, el mismo uso diario que también repercute en que el monumento sufra de vez en cuando vandalismo o se vaya desgastando simplemente por las temperaturas, por el uso normal. Creo que son muchas cosas buenas, y en unos meses en los que, por el calor, Sevilla se quedaba bastante vacía, y el monumento el año pasado, por ejemplo, hicimos un recuento de la gente que llegaba a la plaza para pasear y no pasaban de las 1.500, y luego cuando abríamos puertas pues siempre eran más de 8.000, ¿no?, las que había. Entonces creo que el cambio es bueno, y bueno, creo que es algo que ha llegado para quedarse y que bueno, que si que así nos lo transmiten todas las instituciones.
De hecho, al hilo de esta cuestión, en una entrevista que hacía el compañero Pablo Pitiño en Diario de Sevilla, comentaba Javier que hay un, digamos, un presupuesto del festival destinado a reparar cualquier incidente que suceda en la plaza y que ese presupuesto no se ha tocado en 4 años porque en 4 años no ha pasado nada.
Sí, correcto. En 3 años, este año esperemos que así sea igual. Y este año, como te comentábamos, además hemos incluido una empresa externa de patrimonio que está haciendo un informe y un estudio de todo lo que trabajamos y estamos aprovechando para que junto a ellos construir un manual de uso de la plaza que pondremos a disposición de las instituciones por si lo quieren usar. Que creemos que es algo positivo, ¿no? Para que cada vez que allí se haga algo, la gente sepa cuál es la forma de actuar al respecto y para que el monumento sufra lo mínimo posible y sobre todo para que el uso sea correcto, ¿no? Ya que estamos en la plaza, siempre ha habido mucho debate con este tema, pero yo, por ejemplo, siempre, igual que queríamos tener un cartel muy ecléctico, también hablábamos desde primera hora de que el protagonista, para ir a la Plaza de España, el protagonista tiene que ser el artista y la Plaza de España, no que sea un lugar donde colocar un escenario o una carpa o cualquier cosa y ya está, sino que ahí tiene que ser protagonista porque la intención es esa, ¿no? Es abrir una ventana al mundo desde uno de los monumentos más importantes que tenemos en Sevilla.
Para ir concluyendo, el Festival Icónica no es solo música, es también restauración, es también hostelería y en ese ámbito también hay novedades, ¿no?, en esta nueva edición.
Bueno, sí, la idea de Icónica era eso, traer música y unirla con patrimonio cultural, patrimonio natural, ¿no?, con el Parque de María Luisa, sí, y hostelería, que como seña también de identidad de la ciudad. Nos hemos llevado 3 años trabajando codo con codo con la familia Robles, con el grupo Robles, y bueno, este año pues ellos no van a estar y hemos abierto a la hostelería de Sevilla, a los que se hayan querido apuntar a este viaje, para que tengamos la máxima variedad y como he comentado varias veces, pues bueno, tendremos desde a los Dita Romero con los Piripi, el restaurante Cambado. Tenemos Mazacali, sí, Fusión, bastantes marcas que van a poner lo mejor de sí para que la gente pueda disfrutar de una cena o de una copa en la Plaza España disfrutando de buena música.
Y ya sí que sí, para finalizar en un minutito, Javier Esteban, si hace calor, que es una duda que nos surge, como pasó el año pasado, ¿prevén, bueno, pues retrasar el concierto o eso lo han previsto para este año? ¿Qué idea tienen?
Bueno, los horarios son los que son y en principio no tenemos planteado nada. El año pasado es que hubo una ola de calor bastante compleja en unos días y bueno, por petición del propio artista decidimos hacer esa excepción, pero en principio, y ahora es muy importante que la gente no se líe, los horarios son los marcados y esperemos que no haya que hacer ningún cambio.
Estupendo. Toda la información, por cierto, en la web del Festival Icónica, que arranca este viernes 7 de junio. Javier Esteban, muchísimas gracias por atendernos y aquí vuestra casa para lo que necesitéis.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Se me va, Bambino, sí señor, se me va otro programa más de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. Nosotros volvemos la semana que viene, volvemos el lunes 13 de junio, ¿no, Ricard? 10 de junio, es verdad, efectivamente, ya no sé ni en qué día vivo, Ricard. Bueno, el lunes 10 de junio volvemos aquí a las 7 de la tarde para contar y para relatar toda la cultura de Sevilla. Ha sido un placer. Les saludó, les habló, les acompañó Gonzalo Grajera con Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Y como siempre, aquí nos despedimos. Adiós, 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 adiós. Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé, pero fue tan bonito.
si quererte que ahora me cuesta perder. Se me da